Deportes.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, 3 y 25 minutos, sintonía de deportes en la tarde de COPE. En el Ecuador de la semana, hoy miércoles día 11 de marzo, en la sintonía del 104.5 vamos a estar contigo hasta las 3 y media en punto de la tarde, momento en el cual arrancará la tarde todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz, y hasta las 4 en punto vamos a intentar que no te falte ni un solo detalle en COPE Más Valladolid 96.1, COPE Iscar 101.2 y COPE Más Medina del Campo en el 105.6. También podrás sintonizarnos en directo o después en diferido en cualquiera de nuestros soportes digitales, bien cope.es/Valladolid o nuestras aplicaciones móviles. Sergio Becoechea está en la realización. ¡Arrancamos!
Deportes. Deportes.
COPE Valladolid. Deportes.
Estar informado.
¿Quieres vivir la noche electoral desde dentro?
Este domingo puedes hacerlo con COPE en Valladolid.
Desde las 8 de la tarde, programa especial con Jorge Bustos.
¿Qué está en juego el próximo 15 de marzo? ¿Qué parlamento saldrá de las urnas?
Y junto a él, Pilar García de la Granja y todo el equipo de COPE pendientes de cada dato y cada reacción.
Te esperamos en el Hotel Boutique Gareus, en la calle Colmenares 2, en Valladolid.
Entrada libre hasta completar aforo.
Castilla y León decide. Y en COPE te lo contamos minuto a minuto.
Se entregó por parte del Real Valladolid el premio al mejor jugador del mes de febrero, según las votaciones de los aficionados, y ese premio ha recaído en Julián Ponsó, un jugador que ha tenido una trayectoria marcada por un esquema de dientes de sierra, apareciendo y desapareciendo de las alineaciones, nunca de las convocatorias, pero sí de ese cajón de la confianza que los técnicos suelen esgrimir para dar más o menos continuidad. Fue muy utilizado por Almada, prácticamente su presencia fue testimonial con Luis García Tevenet y después ha vuelto a emerger como un jugador absolutamente fundamental con la disposición y la propuesta de Fran Escriba. Esta mañana ha presentado su candidatura también a ser un jugador que se considere importante en el tramo final de la competición. Quedan 13 partidos para que acabe la liga y el más importante se va a disputar el próximo sábado, porque es el siguiente ante el Club Deportivo Leganés. Además, ha dicho el jugador francés del Real Valladolid que le encanta jugar con Chucky por delante, porque Chucky es un jugador que hace mucho más fácil el juego para los demás. El partido arrancará el sábado a las 6:30 de la tarde. Te lo contaremos desde las 6 en la sintonía de COPE Más, COPE Iscar, web y aplicaciones móviles. Enseguida vamos a hablar de ese partido. Hablaremos también de ese partido con historia del fútbol en España y en Valladolid. Tenemos dos sorpresas preparadas, pero también esta mañana ha sido el día elegido por parte de la Fundación Municipal de Deportes y el Ayuntamiento de Valladolid para presentar la carrera Ríos de Luz, 13ª edición. Se mantiene el precio de la inscripción, 6 euros de forma anticipada, 8 euros de forma presencial el mismo día de la carrera, y un recorrido que incluye nuevos itinerarios y que esperan que en una hora hayan hecho los 4.000 corredores y andarines que apuntan las mejores previsiones por parte del Ayuntamiento puedan inscribirse ya a partir de mañana. La recaudación íntegra para Entre Culturas, Redíncola y UNICEF. 3:30 de la tarde, vamos ya con todo.
Deportes. Deportes.
COPE Más Valladolid.
Estar informado. Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
3:30 de la tarde, a las 6:30 del próximo sábado, uno de esos partidos para, si te tienes que tomar alguna pastilla, plantearte si verlo o no verlo, para relajarte y respirar hondo antes, durante y una de las dos aficiones lo va a hacer después. Porque se miden el Real Valladolid y el Club Deportivo Leganés. Un punto y un puesto les separan en la clasificación. La ventaja del club pepinero es que en la ida consiguió marcarle 3 goles al Real Valladolid, el resultado fue de 3-1 y en caso de empate va a tener por lo menos esa ventaja emocional del averaje particular. Pero no es un partido fácil, no sé si de preparar, no sé si de disputar, pero para el público no va a ser un partido fácil de disfrutar a no ser que a eso de las 8:30 de la tarde tu equipo haya ganado. Se espera 600 personas desde Leganés para estar el próximo sábado en Zorrilla y quien lo va a seguir, supongo que con su corazón pepinero y un poquito también vinculado a la provincia de Valladolid, es nuestro primer protagonista. Don Luis Ángel Duque, mister, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, hombre.
¿Cómo estás? Lo primero, antes de nada.
Bueno, ahí vamos. Todo es mejorable, pero ahí vamos.
Todo es mejorable. También se puede decir que siempre se puede estar peor, hombre.
Sí, también.
Bueno, oye, un partido de campanillas. ¿Cómo hemos llegado los dos equipos a estar ahí, Luis Ángel?
Pues la verdad es que es sorprendente, ¿no? Porque tanto el Leganés, que en principio partía para estar en los puestos nobles, y a mí el Real Valladolid, pues me ha pasado igual. O sea, que ya sabes la vinculación que tengo yo con Valladolid, con Tordesillas. Uh-huh. La familia de mi madre era y es de Tordesillas. Y, hombre, pues me hace gracia siempre que el Valladolid gane y que esté bien. Lo que pasa es que a estas alturas de la temporada y al final, bueno, la Liga es el campeonato de la regularidad y cada uno estará donde se haya merecido.
Sí, lo que pasa es que el partido no es definitivo porque no lo es, quedarán 12 jornadas todavía por delante, pero sí es uno de esos partidos que te dejan una herida que va a ser complicado que cicatrice si no te salen bien las cosas, ¿eh?
Sí, sin duda. Es verdad que quedan 36 puntos por disputar, que son muchos puntos, pero el problema de estar ahí rozando las posiciones de descenso, que aunque caigas, pues es lo que hablamos, queda mucho, pero la verdad es que cuando vas de esa manera a menos, luego te pesa como una losa. Entonces, yo creo que el partido es muy importante, porque como bien has dicho, hay un punto de diferencia. El Real Valladolid tiene 33, el Leganés tiene 34, están muy igualados en todo. Es verdad que el Leganés ganó aquí 3-1 y al final el gol a verás también cuenta. Hombre, yo me imagino que el Real Valladolid, jugando en casa, tiene que salir a por todas. Y el Leganés, la verdad es que fuera de casa no está mal, es un equipo ordenado. Lo que pasa que el gol pues se le olvida a veces, ¿no? Y entonces, claro, si tú no marcas, pues tienes el otro día, por ejemplo, con el Eibar, fíjate, es un gol en propia meta porque Diego, el delantero centro del Lega, la da con el hombro a la hora de defender y entra. Y hay un despeje de un jugador del Eibar y le pegan el larguero en su propia portería. O sea, quiero decirte que cuando las cosas van mal no te sale nada y cuando van bien, pues le pegan el culo y se la cambias al portero. O sea,
en estas situaciones, mister, se suele decir que las plantillas que no están configuradas y construidas para nadar en este tipo de aguas lo pasan peor que las que tienen asumido ya en agosto que este va a ser su sitio.
Totalmente de acuerdo, porque es verdad que hay equipos que andan en, se dice vulgarmente, andan en el barro y se mueven bien, pero hay equipos que esas circunstancias no las han tenido o no las tienen y tienen dificultades. Por eso te decía antes que si uno de los equipos cae en zona de descenso, pues sí, queda mucho, pero ya tienes el culete que estás cocido por todos los lados, ¿sabes? Entonces hay equipos, como bien dices, que se mueven bien, están siempre ahí. Hay veces que no pueden salir del barro y descienden, pero se mueven mejor que otros. Y yo creo que tanto el Real Valladolid como el Leganés en ese terreno yo creo que no se mueve bien.
Hablemos de tu equipo, del Club Deportivo Leganés. Ya sabemos que la explicación es muy confusa para intentar hacer ver por qué, llegado el tramo final de la temporada, el equipo está en una situación tan, tan comprometida. Pero durante la temporada tú veías síntomas de ¡ay madre, que esto se enreda, que esto se enreda, que nos la damos, que al final nos va a tocar pelear por lo que no hemos venido!
Pues sí, pues sí. La verdad es que cuando empieza la temporada, pues siempre tienes la ilusión de decir, bueno, pues el equipo va a estar, como te decía anteriormente, en los puestos de arriba, los puestos nobles y tal. Pero vas viendo que algo pasa, que algo pasa, o que algo puede pasar. Y el temor es que puede pasar hasta que pasa. Y yo creo que el Leganés, pues viendo la plantilla, dice, joder, pues tenía una buena plantilla, tiene una buena plantilla. Pero no sé si, no sé por qué, pues hay jugadores que se esperaba un poco más de ellos porque podían marcar la diferencia con lo difícil que es marcar diferencias en siempre y sobre todo en segunda división, y no están dando, yo creo que el rendimiento que tenían que dar. Las circunstancias, por las del fútbol, Amón, las del fútbol,
sí, claro,
que unas veces entran, otras veces no entran, pero sobre todo cuando la cosa va mal o prevés que puede ir mal, pues ese temor se te mete en los huesos y al final va mal.
Y sobre todo que, no sé si coincidirás conmigo, mister, que hay equipos, caso de Albacete, Castellón, Ceuta, que contábamos que iban a estar por detrás de nosotros y de repente han espabilado y esos tres ya no los tenemos que tener en la cuenta, con lo cual son tres enemigos menos a hacer bulto.
Sí, claro, es que eso es como cuando coges el calendario y dices, a ver, ¿dónde puedo sacar puntos? Puedo sacar puntos aquí, aquí puedo perder, tal. Y luego te sale de otra manera. Fíjate, ahora te hablo de memoria, pero me parece que el Leganés al próximo que recibe es al Ceuta y sale a Málaga. Y el Real Valladolid me parece que va a Miranda y luego recibe al Burgos. O
sí,
sea que partidos de la Copa de Europa de segunda, ¿no? Pues es así. Son tres equipos que dices, coño, estos están por arriba y a ver. Ya te digo que yo al Leganés no le veo un equipo, con todo el cariño, no le veo un equipo cagón, ¿sabes? Es un equipo valiente, que intenta ir y tal, que tiene llegadas, que crea ocasiones, pero claro, el problema es que no las mete. Entonces, claro, esto es como decía un viejo empresario, saca y no pon, pronto llegas a Londón. Pues así, claro, así le está pasando al Lega. O sea que, pero bueno, vamos a ver qué ocurre.
Dos más, y no te molesto más, mister. La primera.
Nada, no me molesta, Samón. Es un placer hablar contigo siempre.
El,
así que tranquilo.
¿El Lega tiene que venir a Zorrilla a dar la cara o a esperar y a ver qué pasa? Y que sea el Valladolid el que sienta la ansiedad de no sacar adelante el partido.
Hombre, está claro que si el Valladolid van pasando los minutos y no acaba de acertar, y en alguna contra, en alguna estrategia, el Lega le pilla, pues eso le pesará muchísimo. Ahora, también te digo una cosa, el Leganés, yo creo que no sabe meterse atrás, pero esto es lo de siempre. Si el Valladolid le empuja y le mete atrás, pues poco va a tener que hacer. Pero yo creo que mal haría el Leganés si le cede terreno al Real Valladolid, porque el que tiene hambre, ya sabes, con pan sueña, que dice el chascarrillo. Y yo, a mí es que me ha sorprendido lo del Valladolid. Te digo la verdad, me ha sorprendido lo del Valladolid. Y entonces es un equipo que, vamos, yo si fuera el entrenador del Leganés no saldría acojonado, ni muchísimo menos, porque encima te ganan y te pegan.
Sí,
digo entre comillas.
Sí, no te ha sorprendido, te ha sorprendido lo del Valladolid, pero tres entrenadores en un año. Eso quiere decir que desde algún punto algo no se ha hecho bien. Y no estoy hablando del césped en este caso.
Sí. Lo del césped, sí, vamos a ver, Amón, y tú lo sabes igual que yo. Los jugadores que son de élite, que mucha gente, yo creo que no sabe que élite es la florinata, a lo mejor de lo mejor, que no pongan excusas con el verde, que se ha jugado, gracias a Dios, ahora hace muchísimos años, que se jugaba con balón en mi casa, que les dabas aire hoy y a los 5 años tenían el mismo aire, que jugabas en tierra, que le dabas con la cabeza y te tenían que dar puntos de sutura. Entonces, los jugadores hoy son unos privilegiados porque los terrenos de juego están en perfectas condiciones, porque está todo, que lo han mejorado para ellos y para su rendimiento. Entonces el jugador tiene que tener claro que cuando ficha en un club, ficha para entrenar. Si luego tiene la suerte de jugar, pues muchísimo mejor. Y que tienen todo a favor de instalaciones, de materiales, de profesionales, de médicos, de todo. Joder, que no pongan disculpas. El jugador tiene que jugar en un parking. En un parking de un centro comercial puede jugar y lo tienen que hacer bien. Entonces, pues ya te digo, no sé. A mí es que hay cosas que me llaman la atención porque, joder, hay equipos, bueno, equipos o profesionales o entrenadores o jugadores, joder, que tienen más salidas que el Bernabéu y las ventas juntas, y eso no puede ser, hombre.
Y la última, la afición de Leganés. La afición de Leganés. Incansable, irreductible, sí. 600 tíos van a venir a agotar todas las entradas que el Valladolid ha puesto a su disposición para Zorrilla, sabiendo que de aquí el equipo, de no salirle bien las cosas, puede llevarse un pequeño rejonazo. Son de admirar, ¿no?, los aficionados del Lega.
Bueno, sin duda, yo siempre he dicho que, hombre, cada uno defienda su afición. La afición del Leganés es lo mejor que tiene el club, porque muchas veces hablan del club y las aficiones, pues yo creo que marcan diferencias. El apoyo jamás le va a perder el equipo. Y solamente por eso, Amón, solamente por saber que un niño rompe el cerdito para sacarse su abono o un abuelo con la pensión y hacen 2, 3, 4 horas para sacarse los abonos y luego se desplazan, en este caso a Valladolid, que ha dicho sea de paso, es un desplazamiento relativamente corto y Valladolid es una capital preciosa y la gente es muy maja. Cada uno dirá, claro, como tu familia es de allí, coño, pues es verdad, pero es que es verdad también lo que estoy diciendo. Pues yo creo que la afición del Lega le va a arropar al equipo sin duda alguna, y si tenemos la suerte de que el resultado favorece al Lega, pues fíjate, la vuelta va a ser la leche, y si no, pues va a ser igual, porque ya te digo que lo mejor que tiene el Club Deportivo Leganés sin duda alguna es su afición.
Luis Ángel Duque, que te emplazo para que el año que viene, por estas fechas, esta entrevista se repita, pero luchando por el ascenso, los dos, ¿vale?
Pues ojalá que sea así. Ya nos daremos un paquete de dulces en la confitería que tú y yo sabemos.
En la Pastelería Galicia, allí en Tordesillas, que son buena gente. Eso y buenos es. Amigos de la casa. Un abrazo, mister. Eso un beso es. Muy fuerte.
Igualmente para ti, muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Luis Ángel Duque, el eterno entrenador y eterno emblema del Club Deportivo Leganés. Con él hemos querido hablar y con él nos emplazamos para que la temporada pasada que viene, esta misma entrevista, a ver si es posible, se repita y lo hace en otras condiciones. Pero otro de los protagonistas de hoy no es la única leyenda con la que vamos a hablar durante la jornada referente a ese partido. Durante el día de hoy se ha otorgado, o se ha entregado, mejor dicho, el premio ya estaba otorgado, el mejor jugador del mes de febrero de este año 2026. Y ha sido Julen Ponsó. Después de muchos meses consecutivos donde el recurso fácil era dárselo al portero, por fin ya llevamos 2 meses donde se lo hemos podido dar a un jugador de campo. También era Chucky, otro de los candidatos, pero la afición es soberana, el Estado de Derecho tiene estas cosas y el más votado ha sido Julen Ponsó. Un jugador que llegó de Lorient este pasado verano y que hoy se ha atrevido, con lo que ello implica, a dar una rueda de prensa en castellano. Había un intérprete a su lado, por si alguna palabra se le encasquillaba a la hora de entenderla o de pronunciarla, y la verdad es que ha sido mínima, podremos decir que reducido a la mínima expresión o despreciable la ayuda que ha necesitado el jugador para sacar adelante esta rueda de prensa. Un Julen Ponsó que de esta mañana dice que él nunca, ni en las malas, ni en las peores, ni cuando jugaba, ni cuando no jugaba, dudó de este proyecto.
No tenía duda, porque acredito mucho en Víctor, en su proyecto, y es la vida de un futbolista. Hay altos y bajos, se dice, y hay que seguir, hay que trabajar siempre.
Un Jurrien Ponsó que admite que el equipo está mucho mejor ahora que en su rendimiento más reciente.
Ahora mismo me siento muy bien, me siento libre en el campo y el míster te da esta libertad, entonces me siento muy bien, la verdad. Creo que sí, me da más libertad y necesito eso para jugar bien y creo que es solo este cambio. Me siento más cómodo porque toco más la pelota y me gusta eso. Y siento que yo ayudo más el equipo, un poco más bajo.
Siente que esa última frase es que le gusta jugar un poquito más cerca de su defensa, o un poquito más en la zona de creación, un poquito más lejos del área contraria, a diferencia de lo que todos pensábamos. Todos creíamos que Jurrien Ponsó se sentía más a gusto, más cómodo, más en su hábitat o en su zona de confort, cuanto más cerca del área contraria se encontrase. Pues no, resulta que él prefiere ver el juego un poquito más de cara y desde allí intentar regular sus movimientos, acompañar los desplazamientos, las basculaciones y los balances y tocar más el balón. Otra cosa que ha explicado o que ha intentado explicar, se le ha preguntado por ello, Jurrien Ponsó. ¿Por qué tan bajo rendimiento hasta hace prácticamente 3 jornadas por parte de todo el equipo, toda la plantilla, no solamente suya?
Sí, la verdad que no sé por qué. Mucho cambio de jugador también, un nuevo campeonato, ¿cómo se dice? Un nuevo campeonato.
Una nueva división.
Y no sé por qué, para mí mucho cambio, ¿sabes? Tienes este tiempo para te adaptar un poco. Estamos en los 3 últimos partidos, estamos bien, porque empatamos 2 y ganamos 1, pero la verdad es que estamos bajo, estamos lejos de nuestro objetivo. Entonces tenemos que trabajar, tenemos que seguir, necesitamos el apoyo de la afición y de toda la gente.
Y un Ponsó que ha tenido una trayectoria en cuanto a estadísticas en diente de sierra. Solo ha marcado un gol y él mismo ha dicho que es uno de los aspectos en los que tiene que mejorar, que es una faceta que siempre le ha acompañado y que no está sabiendo abordar de una forma lógica dentro de esta etapa en el Real Valladolid. Pero un Jurrien Ponsó que empezó jugando de forma intermitente, pero jugando. No se perdió más que el partido ante el Castellón y ante el Ceuta de inicio de la Liga porque estaba lesionado en ambos partidos, pero a partir de ahí ha jugado con Almada en todos los partidos que el Real Valladolid ha disputado, incluyendo Copa del Rey e incluyendo incluso el trofeo Ciudad de Valladolid. En todos ha jugado Jurrien Ponsó. Bien es verdad que solo ha jugado de forma completa los 90 minutos con Almada el partido ante el Granada, ese Valladolid 2, Granada 1, el empate a 0 en Cádiz, también disputó los 90 minutos, y en la derrota de Anoeta, los 90 minutos ante la Real Sociedad B. En el resto, o ha salido del banquillo o ha sido cambiado, pero no se ha perdido ni un solo encuentro más. El siguiente que se perdió fue precisamente el primero de Tevenet, que estaba sancionado con 5 cartulinas amarillas. En total, para que veas los números, Jurrien Ponsó con Guillermo Almada jugó un total de 1.075 minutos. Llegó Tevenet y por lo que sea, por situación futbolística, táctica, estratégica, personal, no lo sé, solo jugó a lo largo de 7 partidos 144 minutos. Jugó 46 en la derrota 3-0, precisamente en Leganés. No jugó ante el Ceuta, no jugó ante el Albacete. Jugó 45 minutos en la derrota en Córdoba. Jugó 37 en la derrota en Granada y jugó solo 16 minutos en la derrota en casa 0-4 ante el Club Deportivo Castellón. Es decir, 144 minutos a lo largo de los 7 partidos en los cuales estuvo disponible para el técnico Luis García Tevenet. Uno no pudo por acumulación de amonestaciones y dos más se quedó en el banquillo sin jugar. Ha llegado Fran Escribá. Ha dirigido 3 partidos y en esos 3 partidos Ponsó ha jugado más minutos que en los 7 que tuvo con Luis García Tevenet. Ha jugado 64 minutos el otro día en Málaga, jugó 82 minutos en casa ante el Huesca y se retiró absolutamente derrengado, sin poder dar un paso más, tieso, después de 70 minutos en el partido de Gijón en el empate a 2 ante el Sporting. En total, 216 minutos ha disputado Julián Ponsó en la etapa de Fran Escribá. 144 con Tevenet, 216 con Escribá y 1.075 minutos son los que ha disputado Ponsó ante sus rivales de la mano de Guillermo Almada. Pero sin embargo él no le ha dado importancia a esto. Dice que son cosas del fútbol y que no le importó no jugar durante algunos partidos en la etapa de Tevenet.
Sí, lo viví bien porque tengo que apoyar a mis compañeros. Tengo que trabajar bien en la semana para ayudar a los compañeros. Pero sí, cuando un jugador no juega, siempre está un poco
decepcionado.
Porque al final es mi trabajo, quiero jugar. Pero siempre con este objetivo de ayudar al equipo. Más joven, cuando yo fui cedido, hay años donde no jugué mucho.
Cuando era joven, dice que también hubo una etapa en la que no participaba mucho del juego del equipo. Y por último, ahora mismo la posición en la que todos lo veíamos, en la que todos creíamos iba a jugar, iba a rendir y podía llegar a ser incluso diferencial, la está ocupando Chucky, ese segundo delantero un poquito más entre líneas, sin llegar a ser un 9-9, ni un 8.5, ni un 9.5. De todas formas, dice Ponsó que le encanta jugar con Chucky.
Muy bien, Chucky es un jugador muy fácil de jugar con él, porque siempre quiere la pelota y creo que él nos ayuda mucho en eso. Entonces es fenomenal, jugar con él.
Fenomenal jugar con Chucky. Esta mañana, en el contexto, lo digo porque hay una de las preguntas que se refiere a ello, en el contexto de la presentación de la 13ª edición de la carrera Ríos de Luz del próximo 11 de abril, representando naturalmente a Red Íncola, esa asociación de ONGs y fundaciones que la conforman, ha estado Chus Landaburu. Chus Landaburu no hace falta que te lo presenten y te diga que quién es. Y si eres muy joven y no te suena, pregúntale a tu padre, abuelo o tío, un pelín mayores, y que te cuenten quién ha sido en el Real Valladolid Chus Landaburu. Chus Landaburu, le preguntábamos por este Real Valladolid de ahora y por las causas que en su tiempo podrían darse para que el equipo hubiera atravesado su Real Valladolid una situación similar. Chus, ¿estás preocupado con la situación actual del Real Valladolid por el juego y por la clasificación?
Por la clasificación, mucho, desde luego. El juego yo creo que ha mejorado y que el partido de Málaga, a pesar de ese arranque tan al que nos tiene acostumbrado desgraciadamente esta temporada el Valladolid, luego supo reaccionar y da cierta esperanza, ¿no?, de que las cosas vayan a cambiar.
Tú que has estado en todas las situaciones inimaginables en todos los clubes en los que has estado, ¿cómo se llega a una situación de bloqueo por parte de los jugadores tal y como le está pasando o como le ha pasado al Real Valladolid? ¿Qué factores concurren para que esto pase?
Bueno, hay muchos factores, influyen muchas cosas, ¿no? Pero una forma simple y seguro que inexacta de verlo es que una vez que el equipo no arrancó bien y perdió las... pensaron que no tenían posibilidades de ascender, dejaron de dar pedales. Y cuando dejas de dar pedales, los que vienen detrás pedaleando a toda castaña te pasan, te adelantan y cuando quieres reaccionar te ves con el agua al cuello, ¿no? Entonces yo creo que el Valladolid se vio desmotivado en algún momento del inicio y luego le ha costado mucho hacer frente a la nueva situación, que era pelear por salvarse.
Tú, cuando eras capitán de tus plantillas, ¿te habías encontrado alguna vez en una situación en la que tuvieras tú que pegar un puñetazo en la mesa y preguntar a tus compañeros qué os pasa?
Bueno, sí, de una forma u otra he vivido situaciones en mis tiempos de profesional de este tipo, ¿no? De que el equipo poco a poco es una especie de círculo vicioso, ¿no? Que se va enredando y al final alguien tiene que dar un puñetazo en la mesa, sí.
Y en tu época, con esto termino, ¿el entrenador tenía más autoridad sobre la plantilla de la que parece tienen ahora? ¿Era más el jefe del vestuario?
Bueno, yo creo que era el único, o sea, en mis tiempos, ahora cuando veo los banquillos, alucino, ¿no? Porque claro, en mis tiempos estaba el entrenador, el masajista, el utillero y cuatro jugadores y ya está, ¿no? Y ahora hay todo un staff impresionante de gente ahí. Yo no sé cómo de claro tienen los jugadores quién es el jefe.
Y por último, te pregunto por lo que aquí nos ha reunido. Carrera Ríos de Luz, 11 de abril, sábado. Varias instituciones, varias ONGs y fundaciones reunidas para seguir ayudando a la gente a través de la solidaridad de los corredores, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo creo que es un proyecto precioso que eso consigue reunir en un acto, en una carrera, deporte, solidaridad y una ciudad, un paseo por Valladolid. De lujo, ¿no? Una noche con todos los edificios iluminados y demás, los turistas pagan por eso.
¿Ves fútbol habitualmente? ¿Ves al Valladolid?
Al Valladolid sí que les suelo ver hasta que me echa el VAR.
El VAR, no el del VAR. El VAR, quiero decir que el videoarbitraje, porque parece ser que no es la parte que más le guste del fútbol moderno. Bueno, pues en esa presentación, donde ha habido representación de Redíncola, de UNICEF, de Entre Culturas y, por supuesto, del Ayuntamiento de Valladolid y de todos los sponsors, se ha dado a conocer la nueva carrera Ríos de Luz, un nuevo recorrido que ha sido presentado esta mañana por Maite Martínez y que solamente incluye una novedad, o mejor dicho, tres novedades. Se sigue manteniendo los 5 kilómetros, 600 metros, pero para celebrar la conmemoración de la concesión a Valladolid del título de Ciudad Deportiva, Ciudad Europea del Deporte, en esta ocasión, en el tránsito de vuelta desde la Cúpula del Milenio hasta la Cúpula del Milenio, en el último tramo, se va a atravesar la Plaza Mayor y la Academia de Caballería. Son los dos últimos monumentos que se van a poder disfrutar con esta carrera Ríos de Luz. Si a ti te preocupa que un sábado por la tarde tu entorno se pueda ver afectado por esta carrera, el Maite Martínez explicaba que no te tienes que preocupar tanto.
Bueno, en el reglamento aparece que son, ya digo, 5,6 kilómetros. Hay gente que lo hace en menos de 20 minutos y hay gente, porque también hay gente que sale en andarines y aunque van a un buen ritmo, hay una hora, o sea, la carrera se cierra a la hora, que se sobreentiende que a ese ritmo, aunque vayas caminando, puedes ir a un ritmo ágil y puedes finalizarlo. Entonces, las premisas que tenemos con la policía es se cierra, obviamente, un poquitín antes para acordonar ya todo bien y evitar que haya ningún percance. Y luego, una hora después, es decir, ya a partir ya de las 10 de la noche, ya se abriría y se retomaría el tráfico ya habitual. Entendemos que
esas son las premisas de esa carrera Ríos de Luz, una hora aproximadamente de duración, desde las 9 hasta las 10 de la noche. A partir de ese momento, tráfico habitual y tanto rodado como peatonal en todo el centro de la ciudad. Nosotros nos vamos, llegamos a las 4 en punto de la tarde. Ya sabes, quedas en compañía de todo lo que te interesa con la tarde y Pilar García Muñiz.